Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Atención rumberos y rumberas, aquí les llega un Funky Bugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo gocen de aquí hasta Cafarnaúm. Eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado, así sea el choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea el choco.
Que quieren envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte de cadencia, porque la envidia es mala. La gente sale con vainas raras, hey, problemas traen balas. La próxima vez te doy en la cara, por dame tu pecado envenenado, te llevo en la
mala mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien está mejor, sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma!
No me como ese pecado, así sea de choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo.
No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado. A mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tan del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último. Manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela.
Pide, pide, tu, den, tu, den. Estás cerca de mí, no me quieren. Qué bien, me quieren ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. Ja, ja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la prosperidad. Hey, vete de aquí, mala energía, no vuelva más.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, llegando a nuestro departamento, a nuestro municipio y a nuestras comunidades rurales y urbanas. Bienvenidos. Quiero empezar este programa haciendo alusión a la problemática presentada el 24 de diciembre del 2013, cuando el río Molino desbordó sus aguas e inundó varias zonas de la ciudad de Popayán, afectando a diferentes comunidades, diferentes barrios, diferentes instituciones. En ese sentido, muchas organizaciones y personas hicimos una salida a la zona del desastre, no solamente a donde se generaron los efectos, sino donde están las causas del mismo. Ante esta salida, el grupo de trabajo hizo una mesa en la cual se discutieron diferentes puntos, en el cual salió un oficio, el cual voy a leer para poder entrar en el trabajo que hoy nos trae al programa Semillas. Popayán, 16 de enero de 2014. Doctor Juan Manuel Santos, presidente, República de Colombia. Asunto: amenaza, riesgo y vulnerabilidad que presenta la subcuenca del río Molino, municipio de Popayán. El presente documento hace referencia a los riesgos, amenazas y la vulnerabilidad que se presenta en la subcuenca del río Molino, cuyo último episodio se dio el 24 de diciembre de 2013 con una avalancha que dejó cuantiosos daños y centenares de damnificados, tanto en la parte rural como urbana del municipio de Popayán. La causa de este fenómeno se produjo por varios deslizamientos de tierra en la parte media de la subcuenca, represando el río Molino y por consiguiente generando un desbordamiento y una avalancha de tierra, rocas, agua, lodo, madera y escombros hacia la parte baja de la subcuenca, zona urbana del municipio de Popayán, afectando casas, predios, locales comerciales, negocios, semovientes, clínicas, entre otros. Esta es una de las muchas situaciones que se ha presentado en la historia de Popayán y de la subcuenca, razón por la cual varios de los afectados y ciudadanía en general, inconformes con la escasa atención y prevención por parte de las autoridades competentes en el tema, decidimos invitar amigos, amigas, ecólogos, ingenieros ambientales, campesinos, vecinos y demás conocedores de estos temas para recorrer la parte afectada de la subcuenca y darnos cuenta de la magnitud del fenómeno sucedido. En el recorrido encontramos los daños que ocasionaron los deslizamientos sobre la vía que comunica al departamento del Cauca con el departamento del Huila, municipios, corregimientos y veredas, daños que obstruyeron la carretera, caminos y puentes que comunican a las familias de dicha zona, destrucción de la banca, casas, hundimientos, caídas de postes y líneas de energía, cultivos y cercas, afectación de suministros de aguas veredales, entre otros, eventos que hasta hoy no les han dado solución. Recorrimos 2.5 kilómetros aproximadamente de la parte media de la subcuenca del río Molino, donde se originó el fenómeno natural. Encontramos de 17 deslizamientos y ovaludes al lado y lado del mismo, un deslizamiento mayor rotacional, el cual lo represó por completo, varios deslizamientos traslacionales y laterales cercanos a la ribera del río. El mal uso del suelo, de la ganadería extensiva, la deforestación y la topografía del terreno, que posee un alto grado de pendiente, ha generado un mayor movimiento de tierra, rocas y material vegetal. Cerca de algunas coronas de los deslizamientos se encontraron varias fracturas del terreno, así como gran cantidad de material desplazado en el sector de acumulación de la LUT. Se evidencia que todos los terrenos de esta zona posee una gran saturación hídrica generada por la alta pluviosidad, paralelamente a las fugas de agua que poseen los conductos de los cuales se abastecen los residentes de esta zona, además de la construcción improvisada de carreteras, lo que conlleva una mayor inestabilidad del terreno. De la visita realizada a la zona del desastre, pudimos constatar que la única acción ha sido la habilitación de un solo carril de la vía, con el grave hecho de encontrar que el material de los derrumbes lo depositaron al lado y lado de la carretera a merced de que este caiga al lecho del río, aumentando la gravedad de la situación. De continuar las intensas lluvias, se prevé un desastre de mayor magnitud a los ya ocasionados en el municipio de Popayán. Se debe tener en cuenta que estamos en una zona altamente sísmica, que sumada a la anteriormente expresado podría generar una catástrofe igual o mayor a la ocurrida en Armero, ya que nos preocupa que estas avalanchas que se presentan en esta subcuenca, los espacios en tiempo sean más cortos en tiempo, 29 de abril de 2011, 24 de diciembre de 2013. Por lo anterior, respetuosamente le solicitamos a usted, señor presidente Juan Manuel Santos, enviar con urgencia una comisión de expertos con poder de decisión en los ministerios de Gobierno, Ambiente, Vivienda, Obras Públicas, de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres y Supervisión de los Organismos de Control, para que se establezca y ejecuten las acciones que permitan superar la emergencia más allá de la inmediatez y resolver el problema de manera efectiva, articulada e integral en un corto y mediano plazo. Solicitamos también la apertura inmediata de las respectivas investigaciones a las autoridades e instituciones responsables de la prevención, ejecución y mitigación de eventos como lo sucedido, de conformidad con la Constitución y la ley. Atentamente, afectados por la avalancha del río Molino y habitantes del municipio de Popayán. Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano Fundecima, Fundación para la Estimulación en el Desarrollo y las Artes FEDAR, Defensoría del Pueblo Regional Cauca, Habitantes Edificio Panorama, Interfísica, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Clínica La Estancia, Universidad del Cauca, Cruz Roja Cauca, FESUTRAC, CUT, Asociación de Comerciantes de la Galería del Barrio Bolívar. Bueno, amables oyentes, hemos leído el documento enviado y entregado en las manos en la semana pasada, que estuvo visita el presidente de la República en un consejo de seguridad de la ciudad de Popayán, y que tuvimos la oportunidad de entregarlo a través de nuestro amigo Carlos Mazahuel. Bienvenido, Carlos, al programa, a este su programa Semillas.
Juan, muchas gracias por la invitación que nos hacen y de verdad poder expresar la preocupación que tenemos algunas personas frente al tema de alto riesgo en que está la ciudad de Popayán. Y creemos de que no es por generar pánico ni alarmar a la gente, pero creemos de que es necesario de que las autoridades de verdad asuman con responsabilidad y coloquen en práctica toda una serie de actividades que minimicen esos altos riesgos que está viviendo la ciudad. Históricamente el río Molino ha venido generando avalanchas. Tenemos algunos documentos fotográficos de por allá del año 1928, con repetición 10 años posteriormente, las que se han dado en la década de los 90, 80 y 90, y lógicamente las que se están dando ahora, que fue la del 2011 y el 24 de diciembre del 2013. Prácticamente estamos para cumplir un mes de haberse producido este fenómeno natural, y creemos nosotros de que hay mucho, pero mucho por hacer. Y además de eso, creemos de que las autoridades no solamente tienen que mirar la subcuenca del río Molino y la subcuenca del río Ejido, también hay que mirar la subcuenca del río Negro y, por qué no decirla, la misma cuenca del río Cauca, especialmente en su paso por Popayán.
Yo quiero, a partir de lo que usted está planteando, Carlos, con respecto a los eventos que ya se vienen dando. Yo tengo una carta muy interesante que fue enviada desde Vancouver en agosto 26 del 2013, donde se está dirigiendo al señor doctor Francisco Fuentes Meneses, alcalde de Popayán, hablando un poco de historia, y con copia al doctor Temístocles Ortega, gobernador del departamento del Cauca, donde hace referencia al potencial de flujo de lodos en un gran sector de la ciudad, análogo a lo ocurrido en Armero, Tolima, de 1985, y comentarios para mitigación de un desastre natural futuro. Señor alcalde, le escribo con el fin de llamar su atención sobre el potencial problema de un flujo de lodos o detritos que podría ocurrir eventualmente en un amplio sector de la ciudad de Popayán, de alguna manera análogo a lo que sucedió en la población de Armero, Tolima, en 1985, cuando prácticamente la población fue totalmente sepultada por flujos provenientes de las laderas de la Cordillera Central y el volcán Nevado del Ruiz, causando la muerte a casi 25.000 personas. Este tema lo mencioné brevemente en la conferencia que dicté el pasado 21 de marzo del presente, con ocasión de los actos de conmemoración de los 30 años del terremoto de Popayán, en el auditorio del SENA de la ciudad, a la cual usted muy gentilmente asistió. Flujos masivos de lodos o detritos con consecuencias devastadoras para comunidades pueden producirse cuando se combinan, por ejemplo, un terremoto o una erupción volcánica con una temporada de lluvias fuertes, en la cual las laderas naturales que bordean un río como el Cauca, por ejemplo, se encuentran saturadas y por tanto se producen varios deslizamientos que caen sobre el río y comienzan a viajar a gran velocidad, o se represan y luego dichas presas se rompen, ocasionando el desplazamiento muy rápido de enormes cantidades de detritos formadas por suelos, rocas, cenizas, árboles, etcétera, que debido a su gran energía arrasan contra todo tipo de edificaciones y lamentablemente muchas veces causan gran cantidad de muertos. Estos flujos de detritos son un evento diferente y mucho más devastador que las simples inundaciones ocasionadas por el crecimiento de los ríos en periodo invernal. Además del caso de Armero, la población de Belalcázar y zonas aledañas al río Paz en el departamento del Cauca han sufrido flujos similares, el más devastador asociado con el terremoto de 1994 con epicentro en dicha región. Existen rasgos geológicos que indican que en un amplio sector de la ciudad, que se inicia en el puente antiguo del Cauca, hacia aguas abajo del río Cauca, al norte de la ciudad, carrera sexta al norte, alrededor del colegio Gabriela Mistral, esparciendo ampliamente por una gran zona relativamente plana, que incluye, por ejemplo, terrenos de una antigua hacienda localizada en cercanías de la llamada Autopista Norte, zona plana antes de la llamada Piedra del Norte, sitios como Torremolinos, urbanizaciones como Vega de Prieto, alrededores del Seminario Mayor de la ciudad y urbanizaciones cercanas como Campo Bello, Urbanización Campamento, predios del Batallón, pudieron presentarse flujos de lodo en el pasado. Le adjunta las fotografías mostrando un poco esa parte. Con el avance de las ciencias, hoy en día es posible determinar con bastante confiabilidad, ojo con esto, la zona más exacta de los flujos potenciales del pasado geológico. Calcular con qué frecuencia, tiempo de retorno se han producido estos eventos en el pasado, por ejemplo, tiempos de retorno de 250, 500, 600, hasta 1000 años. ¿Cuál fue la altura de dichos flujos? ¿Cuál fue la velocidad y, por tanto, cuál fue su energía? De tal manera que se pueda saber cuál es el poder de destrucción de los mismos, etc. Entonces, los pasos posibles, según plantea el doctor, es solicitar al Servicio Geológico Colombiano Antiguo y Geominas, quizás con el apoyo de organismos de atención como mitigación de desastres, pues empezar a estimar todo este tipo de elementos, empezar a hacer procesos de planeación en todos estos procesos que se vienen dando, ¿sí? Y esto realmente lo está planteando, poniendo a su disposición su capacidad. Esto lo escribe Jorge A. Prieto, PhD en Ingeniería del Instituto de Ciencias del Canadá. Además, caucano, patojo, que ha estado aquí. Entonces, cuando Carlos plantea un poco la parte histórica, si bien se refleja en el río Cauca, de todas maneras estamos hablando de la meseta de Popayán, estamos hablando de que la subcuenca del río Molino es afluente del río Cauca, y en ese sentido pues queremos empezar a tocar este tema, teniendo en cuenta que nuestro invitado hoy, como es Carlos Mazahuel, es el representante de las organizaciones no gubernamentales ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional. Cuando empezamos la conversación con los compañeros que estuvimos en la mesa de trabajo y en el desplazamiento hacia la zona, nos dimos cuenta de que existe, digamos, una serie de información que se la pasan de una institución a la otra. Como dicen, se pasan la pelota. La CRC dice que es la alcaldía, Carlos, según tengo entendido, la entidad. Otros dicen que es la Fundación Ropiedras, la cual yo sí defiendo a capa y espada, porque de una u otra manera no es autoridad ambiental, hace una gestión en las cuencas, pero no es autoridad ambiental. De pronto el problema institucional tiene que estar entre la CRC, el municipio y la Oficina de Atención y Prevención de Desastres. No sé qué tú qué opinas y cómo han venido tocando ese tema.
A ver, Juan Pablo, mire, una de las cosas es de que, y yo estoy de acuerdo con usted, la Fundación Río Piedras, a ella se le encargó y se le pagó para que adelantara unos estudios, que los entregó en el año 2006, ojo.
Que es el plan de ordenación, exacto, y manejo de la subcuenca del río Molino.
Exactamente, estamos hablando ya prácticamente de 8 años.
Correcto.
Entonces, de ese
tiempo... Y perdón, hago una acotación ahí. Y a partir del cual salió la resolución número 0883 del 20 de diciembre del 2006, por el cual se aprueba el plan de ordenación y manejo de la subcuenca hidrológica del río Molino, y lo firma el doctor Juan Carlos Maya Feijo, director ejecutivo.
Como director de la corporación en ese momento. Y sí, es trasladado, señor, igualmente al municipio, a la alcaldía municipal, para que sea ejecutado ese plan de ordenamiento. Entonces,
para que sea incluido en el plan de ordenamiento territorial.
Exactamente.
Correcto.
Y además de eso, como le corresponde, es al municipio y en cabeza del señor alcalde, es de entrar a dejar los recursos económicos o apropiar los recursos económicos para todas estas labores. La pregunta es, ¿qué ha pasado con ese documento, con ese ordenamiento que se estableció desde el 2006? ¿Quién no lo cumplió? ¿Por qué no lo cumplió? Es decir, aquí tenemos que, y por eso en el documento que se le envía al señor presidente de la República se plantea, es que tiene que haber una investigación. ¿Qué pasó con las personas responsables de las entidades y de las administraciones? Porque es que esto no puede llevarnos solamente a nosotros, que bueno, pasó y pasó. No, yo creo de que ha llegado el momento, y especialmente hacer un llamado a toda la comunidad, porque es a la comunidad de Popayán, y lógicamente a la comunidad de los sectores de las subcuencas que tenemos que estar mirando a ver qué es lo que pasa, porque no podemos esperar de que se hagan estudios y los estudios se sigan almacenando. Los estudios pueden ser muy buenos, pero almacenados no sirven de nada. Entonces yo creo de que, además de eso, hay que llamar también a las autoridades de control. ¿Qué pasa contra la Contraloría? ¿Qué pasa con las demás IAS? Que no están pendientes de estas tareas, que son unas tareas de vida. Es que está en riesgo es la vida de muchas personas, y está en riesgo los bienes de muchas personas. Entonces uno encuentra y a veces mira a las personas desesperadas que no les han atendido donde se presentaron los efectos de estos fenómenos naturales. Ejemplo, la gente urbana de acá, de la zona urbana, muy preocupada por la situación. Y se ha dado más radio, se ha dado más prensa, se ha dado más televisión acá. Pero la gente de la zona rural, donde hay muchas personas todavía que ni siquiera les han ofrecido uno de los kits de primeros o de atención a este tipo de eventos. Entonces, lo que tenemos es que llamar nosotros a las personas encargadas y a, o que tienen la responsabilidad de estar pendientes de que cómo evitar catástrofes o pérdidas de vidas humanas y pérdidas de las propiedades de las personas, que actúen, que no pueden ser pasivas o no pueden actuar solamente cuando se presentó el hecho. Y a mí me parece que muchas veces uno ve y se pregunta, solamente cuando se presenta el evento, cuando están las víctimas que no saben qué hacer, entonces aparecen los funcionarios y aparecen las personas responsables de esto y hasta se untan de barro para decir que están trabajando. No, es que tiene que ser una labor preventiva, Juan Pablo. Y nuestros viejos siempre decían, es mejor prevenir que curar. Y todo el mundo dice, es mejor prevenir porque es más barato que curar. Y en eso estamos de acuerdo. Pero entonces nosotros el llamado que tenemos que hacer es a todas las organizaciones sociales que estamos aquí en Popayán y que están en nuestro municipio. Es decir, bueno, exijamos es de que las autoridades que les corresponde ejecutar, que les corresponde cumplir con una serie de actividades preventivas, que se ejecuten, que se hagan las cosas. Y si no, yo creo que están también las instancias de control y están las instancias como la Defensoría del Pueblo, que tenemos que entrar a mirar para que igualmente se hagan los juicios de responsabilidades y se sancionen a quienes no vienen cumpliendo. A mí me parece que esto es muy grave lo que ha pasado, porque
por lo que está pasando.
Y lo que está pasando y lo que nos puede pasar si no actuamos. Entonces el llamado, y yo creo de que esto es a que sumemos esfuerzos, a que incluso en el día de ayer que se realizó una reunión en la alcaldía municipal, pues me parece que el llamado que se hizo ahí es de que se trabaje de una manera articulada. Aquí no podemos seguir cada cual tratando de hacer lo que posiblemente creemos que estamos haciendo bien hecho. El llamado es de que se debe hacer es un trabajo articulado para poder aprovechar los pocos recursos económicos, para poder aprovechar los conocimientos tanto de los estudiosos como de los empíricos y de los vaquianos de la región.
Mire que respecto a eso hay varios elementos de trabajo. Uno, como bien lo mencionábamos en la resolución que acabo de nombrar del 0883, básicamente plantea como en el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, coloca en manos del Estado la planificación, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, su conservación y sustitución. Igualmente habla de la ley 99 del 93, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y reordenó el Sistema Nacional Ambiental. Y de otra manera plantea cómo el decreto 1729 debe tenerse en cuenta, pues, para poder abordar los ejercicios de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Y en ese sentido la corporación lo que hizo fue un convenio con la Fundación Pro Cuenca de Río Las Piedras, a través de la cual lo que hizo fue formular el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca. Sin embargo, el plan de ordenamiento fue aprobado a través de esta resolución y básicamente faltaron dos elementos fundamentales. Y creo que el Consejo de Cuencas no existe y no existen los recursos para la implementación de los proyectos que están estipulados en los programas y por ende en el gran plan de manejo. Al respecto, yo coloqué a través del Facebook, no tengo Twitter, a través del Facebook algunos elementos y algunos me han contestado de la siguiente manera. Dice Julián Andrés Pulido, me dice: ilustre profe, mi concepto de este hecho es que la CAR del Cauca debería haber tenido un diagnóstico del riesgo con el antecedente histórico de hace 2 años y haber corregido de acuerdo a la matriz resultante. Luego debería haber ejecutado planes preventivos como el monitoreo del área colindante al río aguas arriba, obras de arte, reforestación de talud, etcétera, trabajos que coadyuvarían a disminuir la probabilidad de avalancha y se hubiera podido evitar este hecho penoso para la ciudad. También se debe tener en cuenta que el río le explotan arena en la zona de Pueblillo. Ahora surge la pregunta sobre los controles y manejos ambientales que se hacen a la cuenca del río. ¿Será que existen? Y si existen, ¿cómo se hacen? ¿Quién los hace y cuándo cuesta? Hay otra persona que dice, Carlos Augusto Correa, esta zona necesita de una urgente reforestación. Tiene suelos rojos, ricos en hierro, cobre, magnesio, además de ser suelos arcillosos de fácil desmoronamiento. Oscar Ramiro Zamboni Torres, es un exfuncionario de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, dice, las acciones para la prevención y mitigación del riesgo son mínimas o casi nulas en la cuenca alta del río Molino. Los recursos no llegan. La CRC invirtió una buena cantidad de recursos en la formulación del plan de ordenamiento y manejo del río en su parte rural y urbana, pero los documentos solo sirvieron para almacenarlos temporalmente en el centro de documentación de la institución. Que alguien pida cuenta sobre la responsabilidad que les asiste a la CRC de la alcaldía. Gerardo Naundor, desde Estados Unidos, es ex profesor de la Universidad del Cauca, dice, hace ya casi 2 años, después de una de estas tantas inundaciones, visitamos con el doctor José María Arboleda, quien también nos acompañó a la salida, y el ingeniero Ricardo Celi, el sector del Molino en cercanías de población por la vía de Apurace, el sector de La Cabrera, y la imagen era absolutamente aterradora. Yo no sé cómo hasta ahora, después de que sentimos otra vez esta catástrofe, vuelven a ponerse al día en una situación tanto compleja para la ciudad. Es decir, la ciudadanía está muy, muy preocupada por esta situación, porque se tiran la pelota unos a otros. Creo que la Fundación Río Piedras, si no estoy defendiendo absolutamente a nadie, pero la doctora Recamán, con la doctora Adriana Agudelo de Ingiominas, han venido, creo que tienen un buen diagnóstico de los diferentes derrumbes, de las diferentes acciones que hay que hacer. La Universidad del Cauca, a través del profesor Luis Jorge González, a quien también he visto en esas comisiones, pues han venido trabajando fuertemente. Creo que el problema es más de fondo. El problema es que viene desde Alto Pesares, es una cuenca que tiene gran ganadería extensiva, parte de las tierras hacen parte del Cabildo Indígena de Poblazón. Todo esto tiene que ver con la planificación de las fincas, con el cambio de los usos del suelo, teniendo en cuenta que las cordilleras andinas son cordilleras nuevas, son cordilleras en formación. Exacto. Cordilleras que pueden tener mucha vulnerabilidad. Y adicionalmente, Carlitos, cuando lo caminamos, ¿se acuerda que yo le mostraba las mangueras? Decía, mira, las mangueras que llevan acueductos veredales o soluciones familiares de agua, están botando y botando agua, y eso de una u otra manera pues ayuda a incrementar el problema, además de los pagos de deforestación tan grandes. Juan, que fue la persona que nos guió por la zona, ¿qué traía en su hombro? Tenía un tronco que sacó de una empalizada en la parte alta. Entonces empezamos a saber una serie de situaciones. Yo también pienso que el Instituto Nacional de Vías tiene que ver mucho. Las obras de arte de la vía están deterioradas, no hace mantenimiento, no hay sistemas para reducción de velocidad de las aguas, de volúmenes, de manejo. En fin, yo creo que estamos a puertas de que realmente el plan de ordenación y manejo de una cuenca se ponga al servicio de las comunidades. Bien lo dijimos en la mesa de trabajo, no queremos generar problemas, queremos aportarle a las soluciones. El problema de la galería del barrio Bolívar es un problema sumamente complejo. El problema de los puentes en la ciudad también, ya las luces de los puentes no dan para poder evacuar las aguas que se tienen, adicionalmente con la cantidad de basura, de palos, etcétera, que se vean. La galería del barrio Bolívar genera demasiada basura y gran parte de esa basura es arrojada al río, suprimiendo la capacidad de evacuación que se tiene en el río. Los canales que hicieron del río Molino, pensando hace 50 años atrás en el río, hoy son obsoletos, ya el río ya se sale en cualquier momento. La construcción de las viviendas y de diferentes edificaciones institucionales, por ejemplo, como la DIAN, que están sobre los cauces del río sin respetar la ley en los 15 metros al lado y lado, como así está estipulado. En fin, estamos en un caos y necesitamos empezar a poner el dedo en la llaga, Carlos.
A ver, Juan Pablo, por eso es que en el documento le estamos pidiendo es al presidente que nombre una comisión con poder decisión, una comisión técnica, no politiquera ni de esas carajadas, porque es que aquí también se le mete la politiquería y dan prioridad y dan incluso muchas veces contratos y actividades a funcionarios o entidades que prácticamente no saben qué es lo que van a hacer. Entonces a mí me parece que esto es una cuestión técnica, como lo pudimos mirar nosotros desde la parte alta, y es que aquí hay unas grandes responsabilidades y por eso las es que nosotros tenemos que insistir mucho ante los entes de control.
Sí.
Si nosotros no le exigimos a los entes de control de que hagan su trabajo para que se cumplan las normas establecidas, vamos a seguir cada día con mayores dificultades y mayores riesgos. Usted decía, Juan Pablo, sobre el tema de Invías. ¿Dónde están los procesos de revegetalización, de adecuación y revegetalización de los taludes? No, ordenado por la resolución 1083 del Ministerio del Ambiente. ¿Dónde están los procesos de revegetalización que establece igualmente la resolución 1385 del 2010, que habla y específicamente sobre las obras de infraestructura? Entonces, no se cumplen porque sencillamente en esto hay unos intereses económicos muy, muy grandes y muy pudientes que impiden de que las normas se cumplan. Entonces, en esto debe haber, por eso es que pedimos de que se hagan las investigaciones, porque tienen que haber responsables de ello y tienen que haber acciones de repercusión, porque es que la gente de que fue afectada en estas avalanchas, en estas dos últimas avalanchas, ha perdido muchos recursos, ha perdido mucha plata. Si miramos a la gente que cogió aquí para tomar la galería del barrio Bolívar, dos avalanchas seguidas. En la primera avalancha del 2011, prácticamente mucha gente perdió su plantecito. Y se estaba reponiendo nuevamente y vuelve otra avalancha y esa pobre gente...
¿Y quién responde por
ellos? ¿Quién responde por ellos? Gente que no tiene seguro. Incluso... Hasta es más, seguros. A las personas que están aquí ya las aseguradoras no les están vendiendo las cosas de seguros.
Claro.
Y entonces, ¿qué va a hacer esta gente también? ¿Vender o regalar o abandonar esas casas? ¿O esas instituciones? Incluso, me parece a mí, y de pronto los funcionarios de la Defensoría del Pueblo hacían unos planteamientos que me parecen muy interesantes en el día de ayer, pero ojalá que se ejecuten. Si la norma establece esas responsabilidades... Y no lo hacen, bueno, entonces igualmente que se comience a funcionar y que se comience a que esos responsables igualmente paguen por sus irresponsabilidades.
Mire que hay situaciones tan complejas, salió por ADN Liberal del 5 de enero, una crónica de una tragedia prevenible y es escrita por Álvaro Jesús Urbano Rojas. Usted sabe que Álvaro Jesús fue el contralor departamental. Sí. Y obviamente habla de todo lo que tendría que hacerse para poder prevenir toda situación. Pero curiosamente no hemos escuchado por ninguna parte al procurador agrario y ambiental, al doctor José Luis López, que se ha caracterizado en este tipo de problemas. Y me excusa, doctor López, si me está escuchando, pero usted no está cumpliendo con lo que debe cumplir un procurador agrario y ambiental. Sí, máxime porque todos estos cargos y estos puestos, como usted mismo lo dice, Carlos, tienen que ver mucho con el amiguismo y no con la función, la misión y la visión que se tiene que tener para desarrollar un programa. No se ha anunciado, no sabemos nada de la Procuraduría Agraria, no ha dicho nada y es realmente la autoridad de las autoridades ambientales más fuertes que debería estar poniendo el dedo en la llaga, no para señalar quién tuvo la culpa, sino para realmente articular las soluciones que tienen que venir. A mí realmente no me alegra lo que le pasó a la Defensoría del Pueblo, pero sí siento un freso que le haya pasado, porque si la Defensoría del Pueblo no defiende sus propios derechos, entonces ¿a dónde vamos a dar? Entonces, ese es un escenario muy interesante que se empieza a plantear para empezar a dar soluciones a Popayán.
No, y hay una cuestión para nuestro amigo Álvaro, ¿ya? Él fue controlador departamental.
Claro que sí.
Y el problema no es de ahora, el problema es de hace mucho rato. Él en su momento como contralor, ¿qué hizo? Es la pregunta. Porque a mí me parece que lo que escribe ahora después del suceso me parece que tiene unos apuntes muy interesantes.
Sí, claro.
Entonces yo no puedo, como responsable que soy de una institución de control, no hacer nada y después como que decir, señalo algunos eventos, algunas cosas. Entonces me parece que también, es que aquí no nos salvamos nadie, Juan Pablo.
No, ninguno.
Ninguno.
Todos tenemos la culpa.
Todos tenemos responsabilidad, unos por acción, otros por omisión. Y entonces a mí me parece que es que el llamado, y ojalá que podamos seguir haciendo este análisis a través de la radio de la universidad, porque es que lo que necesitamos es de que nos despertemos, que salgamos de ese letargo, que no tengamos siempre como costumbre de decir, no, es que nuestro problema es cultural y que siempre dejamos para última hora, pues por última hora nos podemos acabar. Entonces claro. Yo creo de que la situación es que cambiemos de forma de pensar y especialmente de forma de actuar. Porque nosotros no podemos seguir en una actitud de estas, a ver quién hace para poder hacer. Y quienes tienen que hacer, entonces sencillamente hacen, pero cuando después de que se presentó el problema. Entonces, insistimos que aquí tiene que hacer una acción preventiva. Tú estabas mencionando, Juan, es cuando nosotros, que tú has hecho el recorrido por el Alto Pesares y uh-huh. Poblazón arriba, donde sí. nace el río Molino. Ya, y allá se presentan unos asentamientos no de ahora. Hace mucho rato, muchos años que se viene presentando esos asentamientos. Incluso yo recuerdo por ahí en el 2010 que nos invitaron. Yo era trabajador de empaques del Cauca en esa época y estábamos haciendo unos procesos, unos ejercicios de procesos de revegetalización con biomantos de fique para demostrar de que sí funcionaban. Y entonces nos contactaron para que fuéramos. En esa inspección que hubieron geólogos, plantearon muchas acciones. Lastimosamente creo que ese proyecto que iban a adelantar no se realizó porque es demasiado costoso, pero se estaba hablando que había que iniciar año 2010, estoy hablando yo, en unos procesos de revegetalización. Había que comenzar desde ese momento, había que hacer control de esos suministros de agua, porque no se pueden llamar acueductos veredales sino de suministros de agua,
sí.
que tienen las
diferentes soluciones familiares.
Exactamente.
Y además los sistemas que se llevan para poder darle agua al ganado, etcétera. Todo eso empieza a generar
pero
problemas.
Eso no puede seguir así. Y la corporación y la alcaldía municipal y los entes que tienen de socorro, que tienen que mirar sobre estos temas, me parece que está tarde para que hagan una capacitación a la gente en el manejo de esas soluciones del agua. Porque es que también es las aguas servidas corren a lo largo de carreteras, porque no lo podemos llamar carreteras, sino esas trochas que tiene la gente para subir o para llegar a sus casas o a sus fincas.
Correcto.
Y la otra cuestión es que pudimos observar también en la visita dos carreteras sí. adyacentes.
Sí. Van abriendo están carreteras
permisos,
como locos.
Están los permisos, se hizo un estudio de suelos, si se puede o no se puede. Hacer o construir una carretera.
No, es que eso se
entonces parece. Hay toda una serie de cosas que son muy complicadas. Es más, ayer una de las líderes de Santa Bárbara, planteaba de que habían alrededor de 1500 familias, no personas, familias de toda esa región de alrededor de 10 veredas que hasta el momento no han recibido ni una ayuda, ni una siquiera una visita, Juan Pablo, y nos están invitando.
No tienen agua ni energía desde el 24 exacto, de diciembre.
Lo pudimos constatar. Entonces nos están invitando a que hagamos otra visita y me parece que tenemos que hacerla.
Sí, claro.
Y tenemos que hacerla para poder ayudar a establecer el riesgo eminente que tenemos en Popayán. Y hablemos de Popayán, no hablemos del barrio Bolívar, ni hablemos de
Pueblillo, etcétera.
Sí. No, estamos hablando es de Popayán. Que nos quede claro, estamos hablando es de Popayán. Porque Juan, porque si nosotros no hablamos de Popayán, es que no estamos, hoy estamos afrontando el problema del río Molino. Mañana lo podemos estar hablando, estamos hablando de aquí de la quebrada, o que llamémoslo la quebrada de aquí del Ejido.
Claro.
Pero
ya ha habido problemas.
Ya han habido problemas allí. Y han habido problemas por la misma actitud de las personas que viven cerca de esas quebradas.
Mira, Carlos, yo creo que hay un grave problema. En nuestro territorio, digamos, hablemos del territorio, no hablemos de una cuenca o de otra, y es que no tenemos instrumentalización. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos si el río se va a crecer, si no se va a crecer, no le llevamos, digamos, el monitoreo, no le llevamos el pulso al río, como hacen los electrocardiogramas cuando la gente está enferma, a decir este río tiene este comportamiento, etcétera. O sea, tenemos muchos estudios y muchas propuestas que hoy atrancan, digamos, las bibliotecas. La Universidad del Cauca ha adelantado muchísimos estudios. Creo que hay que empezar a poner esos estudios sobre la mesa. Hay muchos profesores de la Universidad del Cauca que están muy de la mano de las propuestas que están haciendo. Está el Centro Internacional del Agua y Agua, que es un centro recientemente creado para el departamento del Cauca, y el cual tiene que tomar estas iniciativas para articularse a la Corporación Autónoma, allá con el doctor Villaquirán y todo su equipo de profesionales, porque la Corporación Autónoma Regional de Cauca también tiene gente profesional muy buena, muy trabajadora, hay que trabajar desde el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma, no solamente para que los alcaldes de uno o dos o tres municipios definan sobre las líneas que hay que dar en la corporación, porque eso está establecido en el PEGAR, en el Plan de Acción Trianual, y son políticas de Estado que tienen que ejecutarse, la misma Fundación Río Piedras, la alcaldía, la Contraloría, la Gobernación, o sea, las comunidades, todos tenemos un granito de arena que aportar. Vamos a escuchar un poco de la música que siempre nos acompaña en estos días y continuamos con nuestro invitado. Del álbum Agua, Cantos para que Fluya, escuchamos Alerta del grupo Agua Libre. Continuando con nuestro tema, quiero plantear unos elementos que salieron en la revista Semana. Y dice, los desastres no son ni naturales ni castigos de Dios. Y esa fue una entrevista que hizo César Paredes, periodista de Semana.com, al doctor Gustavo Wilches Chaus, quien es gestor de medio ambiente, y explica un poco cómo debe ser la recuperación del país. El Estado pues ha hecho lo posible por rescatar a los náufragos, pero no por evitar más naufragios, plantea Wilches. Y en este sentido quiero traer dos elementos claves hacia dos preguntas. Dice, en un artículo reciente publicado en razonpublica.com, usted plantea que la política de recuperación de las zonas afectadas por el invierno se debe enfocar en fortalecer la capacidad de las personas. ¿Eso qué significa? A lo que el doctor Wilches contesta, entré al tema ambiental porque mi ciudad, Popayán, fue destruida por un terremoto en 1983. No llegué de afuera a esa situación, sino que comencé a vivirla desde adentro. Entendí que un desastre es una ruptura, es una especie de muerte en la que nace una nueva persona con una nueva relación con el nuevo territorio. La recuperación de una comunidad es como una araña y una telaraña. La araña es la comunidad y la telaraña es el objeto de intervención. El reto es fortalecer la araña que ha quedado viva, pero traumatizada, para que pueda poner al máximo toda su capacidad de crear una nueva telaraña. Pero si le reconstruyo su telaraña, así sea con materiales de la era espacial, y la pongo sobre la telaraña, probablemente no funcione. Este es un trabajo de recomposición de relaciones entre seres humanos y sus territorios, plantea Wilches.
Qué buen
Entonces,
escrito.
En ese sentido, creo que está puesta la telaraña. ¿Sí?
Señor.
Estamos todas las arañas institucionales, y falta es construir la telaraña y buscar ese tejido social y articularlo institucionalmente.
La articulación
institucional. Como decía Ricardo Cobo, que me pareció muy interesante en su intervención en el análisis que hicimos una vez salimos, Carlos, fue: nosotros no venimos a pelear con nadie y a echar la culpa a nadie, venimos a aportar nuestro grano de arena para darle solución a un problema que es un problema de ciudad.
Y hoy lo que estamos haciendo es un llamado a las autoridades y a la comunidad, a nosotros mismos. Es que nosotros no podemos ser impávidos, Juan, es que todo es prevenible. El problema es por qué no lo hacemos. Es que nos debemos preguntar como personas: ¿qué me está pasando a mí? Porque yo primero también tengo que decir qué estoy haciendo para poder señalar a los demás o señalar soluciones a un grave problema. Y yo creo de que la situación es bastante difícil, bastante complicada, y esperemos de que no continúen las lluvias.
Mire que hay un planteamiento de Wilches para ir concluyendo nuestro programa, que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Hoy no vamos a terminar este tema, amables oyentes, seguramente vamos a seguir trabajando en otros programas. Dice: usted hizo una lista de derechos de las comunidades afectadas o en riesgo. ¿Cuáles son los derechos más importantes de una persona damnificada o un riesgo o en riesgo de un desastre? Dice: el enfoque de derechos tiene una ventaja, y es que se centra en los seres humanos. Los discursos aguantan todo y la mayor parte son impecables. El problema es llevarlos a la práctica. El primero de los derechos es el de protección, y el gobierno ha hecho un esfuerzo para garantizarlo. Es fundamental. Pero hay otros, como el derecho a la continuidad, que es necesario atender. Por alguna razón, cada gobernante tiene sus desastres. El terremoto de Popayán ocurrió en el gobierno de Betancur, el deterioramiento en la etapa de transición de los gobiernos de Pastrana y Samper. Pero por alguna razón, cada uno se vuelve problema del gobierno anterior y dejan de ser prioritarios. Hay volcanes que siguen activos y procesos que siguen funcionando. Es necesario entender que estos son procesos de muy largo plazo, que duran mucho más de un periodo presidencial. Otro derecho es a la prioridad. Se dice con frecuencia que un desastre es una oportunidad. En 1984, cuando era director del SENA en Cauca y estábamos instrumentando el plan de recuperación después del terremoto de Popayán, llevé un documento a Jamaica en el que argumentaba que el ideograma que usaban los chinos para significar la crisis es una mezcla de peligro y de oportunidad. En la medida que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que la característica de un desastre es que es un desastre. Puede ofrecer algunas oportunidades para hacer algunas transformaciones que sería difícil hacer en condiciones normales, pero no se puede descuidar la prioridad que tienen quienes han sufrido. Primero, hay que lograr la recuperación real, sólida y sostenible de una relación de la gente con su territorio. Eso lo plantea Gustavo, un poco para que, mejor dicho, estas palabras caen como anillo al dedo en el proceso que está sucediendo en Popayán.
No, pero lo interesante, Juan, es quienes tuvimos en esa experiencia, que ojalá nunca se repita, de ese terremoto del 83. Uh-huh. Nos sacudió muy duro.
Sí, claro.
¿Ya? Y salieron mucha gente de ese hacinamiento y constituimos los nuevos barrios o los asentamientos. ¿Te acordás todo ese cuento?
Que eran asentamientos o son barrios populares.
Exactamente. Pero igualmente a nivel nacional se hizo un estudio sismológico de nuestra Popayán, de nuestra región.
La segunda ciudad del país que tiene ese estudio, que lo hizo Ingeominas.
Exactamente.
Estudio sismogeológico de la meseta de Popayán.
Y hasta donde sabemos, personalmente no conozco ese documento, es un documento en el cual se refleja el alto grado de vulnerabilidad.
Correcto.
Que tiene Popayán.
Correcto. Sí.
Entonces, y lo que plantea el doctor Chavos, Wilches, es interesante. Pero es que, mire, se plantearon las cosas, pero no se hacen. Porque nosotros somos tan, sufrimos de esa amnesia y nos olvidamos tan pronto de los sucesos, de los eventos, de las cosas, así hayamos llevado, como decimos vulgarmente, el bulto.
Sí, claro.
¿Ya? Nuestra ciudad, nuestra querida y nuestra amada Popayán, con eso del terremoto, se fracturaron no solamente las casas viejas, de adobe, de las otras construcciones que habían.
La idiosincrasia patoja.
Sino que apareció también un problema de alcantarillados.
Sí, claro.
Y eso como que le tiraron a pena de apenas buñiga antisísmica ahí encima. Y hoy, cuando se está haciendo, uno se está proyectando los arreglos para la movilidad, lastimosamente no tuvieron en cuenta eso y entonces los costos, y por eso es que entiendo yo que nuestras calles de nuestra querida ciudad están despedazadas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que refrescarlos. Estamos en la obligación, Juan, sí, de refrescar cosas nosotros y de llamar también a personas, a líderes. Por ejemplo, tenemos que llamar a los líderes de la parte rural donde está la cuenca del río Molino. Y por último, yo quiero decir, luchemos por la vida porque la muerte la tenemos segura, Juan Pablo.
Ah, bueno, Carlos, no, pues, amables oyentes, yo creo que el día de hoy hemos empezado a tocar un tema de mucha pertinencia. Yo no diría de actualidad, porque es un tema permanente.
Más
de
viejo
lo
que nosotros.
Sí, más viejo que nosotros y seguirá siendo un tema latente en las futuras generaciones. Nuestros hijos y los hijos de ellos también seguirán sufriendo, digamos, la planificación mal hecha de una ciudad que ha ido creciendo a unos ritmos de intereses y no a unas condiciones ambientales de un territorio que garanticen la sostenibilidad de una ciudad que desafortunadamente ha crecido a lo largo de sus ríos, no porque las ciudades no crezcan a lo largo de sus ríos, pero sí alterando las condiciones naturales de esos ríos.
Y hay que respetar esos ríos.
Sí, hay que respetar esos ríos. El río Ejido es un río latente con muchísimos problemas, donde parte de los asentamientos después del terremoto se desarrollaron en esa zona. Hoy son barrios populares, donde el barrio El Lago se llama el barrio El Lago, como lo he dicho, porque antes era un lago y se
suprimió. Donde íbamos a tirar baño, claro, acuérdese, compadre.
Donde íbamos a la Cueva del Indio y etcétera. Entonces, yo creo que la ciudad ha empezado a tener una metamorfosis muy fuerte en los últimos 30 años después del terremoto, y hoy nos tiene en un vilo que no sabemos para dónde coger, adicionalmente con una institucionalidad que de una u otra forma todos sabemos que ha obedecido a apetitos politiqueros y que hoy en día muchas no cumplen con la función y con la visión y la misión a las cuales han sido creadas, y que de una u otra manera pedimos urgentemente al gobierno nacional que reviva de una vez por todas otra vez, le eche mano a las corporaciones autónomas regionales para que realmente cumplan. Yo creo que Juan Manuel Santos lo trató de hacer en su momento y todo el mundo se le fue encima a los políticos, claro, porque es que los tienen como minas
de favores.
Favores políticos. Yo creo que las corporaciones autónomas
hay que transformarlas, tienen que ser unos organismos vivos, que tienen que ser unos organismos funcionales, no tienen que ser unos organismos que sirvan para apagar incendios cuando prácticamente ya no hay nada que hacer.
Carlos, ¿y cómo ha sido su trabajo allí así rápidamente? No,
muy fuerte, es fuerte, de verdad. Ya, y yo creo de que hay que luchar mucho por transformar un funcionamiento de una corporación. Yo creo que ha venido plagado de toda una serie de actividades politiqueras, y pienso de que uno tiene la autoridad para decir, hombre, carajo, aquí hay que hacer cosas, hay que cambiar esto. Pero esto no se cambia tampoco de la noche a la mañana, porque es que desde antes de fundarse la corporación o de constituirse la corporación ya venía con sus vicios, ¿no? Entonces es como generalmente dicen los entendidos en la materia, hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, pero yo creo que la comunidad, todos los payaneses tenemos que pellizcarnos, y ojalá que se pronuncien, y ojalá que vengan al programa también para que hagan sus aportes, no para censurar y para criticar, no, sino para llamar a que se cumplan con las normas establecidas y que se cumplan con las funciones en las cuales se asumen y se jura, porque es que además de eso lo plantean así, y las normas dicen comuníquese y cumples.
Sí, hago un llamado a los amigos del sindicato de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que nos mostraron un, sufrió en el pasado nombramiento del director ejecutivo, y hoy en día los vemos muy acallados porque seguramente hoy están en algunos puestos de la corporación en sus direcciones, y creo que tienen un deber que cumplir con los sindicatos de instituciones como esas, que es la única posibilidad de también hacer mella desde adentro para ayudar a transformar esas corporaciones.
No, y es que yo creo, Juan Pablo, en mi última intervención es que yo digo, es que nosotros quienes fuimos dirigentes sindicales, no directivos, porque también hay directivos y hay unos que van es por sus cuestiones personales, pero yo sí creo de que la dirección de nuestras organizaciones sindicales que quedan, porque ya están prácticamente en vía de extinción, sí tienen que mirar de una manera diferente. Hay una gran responsabilidad, y cuando a uno le pagan, tiene que cumplir también por la labor que le están pagando, y si no, también pasa a ser uno pasa a ingresar al listado de la corrupción. Entonces yo creo de que es interesante, y ojalá haya pronunciamientos de todas partes, porque lo que creemos es de que no se vaya a presentar otro evento, y especialmente que no vayan a haber pérdida de vidas humanas.
Bueno, Carlos, te agradecemos mucho haber estado en este programa, en tu programa. Esperamos que nos sigas acompañando, esperamos a los demás compañeros.
Juan, cuando me inviten, aquí estaré.
Bueno, muchas gracias.
Y tratar de aportar, porque se trata de eso. Bueno, muchas gracias a todos.
Feliz días a todos.
Atención, rumberos y rumberas. Aquí les llega un poquito de galú, la participación especial de Chucky Town.